Cope más Coruña.
Estar informado.
Y el presidente de la Xunta ha anunciado esta mañana que los mayores de 65 años se podrán beneficiar del autobús interurbano gratuito a partir del 1 de enero de 2024. Este beneficio se suma a la de los menores de 21 años que ya no pagaban el autobús. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Los jabalíes siguen su ruta turística por nuestra ciudad. En las últimas horas se paseaban por la Plaza de la Cubela y a las 8 de esta mañana otro jabalí se paseaba por la zona de Os Mariñeiros y dejaba toda levantada la zona verde que rodea el parque infantil. Esta es una problemática que sufrimos desde hace bastante tiempo en nuestra ciudad, al igual que en otras zonas de la comarca, y que podría tener los días contados tras llegar a un acuerdo con Concello y Xunta para tomar medidas que minimicen o eliminen esta situación. Belén do Campos, la directora xeral de Patrimonio Natural. Belén, muy buen día.
Hola, buen día.
¿Y qué hacemos con los jabalíes? ¿Cómo paramos esto?
Vamos a ver, es verdad que cada vez pues es más habitual, ¿no? Bueno, pues que los jabalíes estén en zonas urbanas y donde lógicamente, bueno, pueden generar la incertidumbre y problemas de seguridad y problemas incluso sanitarios. Y es por lo que entendemos, bueno, que este problema lo hay que atajar. Y lo hay que atajar y desde hace ya tiempo, bueno, pues la Xunta de Galicia traslada pues a los ayuntamientos, traslada a la Federación Galega de Municipios y Provincias, ¿no? El poner a disposición, bueno, pues el poder utilizar una serie de métodos, como es la instalación de jaulas trampa, para poder capturar estos jabalíes. Este método se utiliza porque, bueno, como bien se conoce, estamos hablando de que por lo general son terrenos que no son cinegéticos, es decir, no son terrenos donde los cazadores, bueno, puedan utilizar las armas para capturarlos, son incluso zonas de seguridad, ¿no?, donde hay que tener en cuenta, ¿no?, pues la implicación que puede llevar, ¿no?, el poder hacer una captura con armas y, por tanto, bueno, entendíamos, como ya se trasladó pues a otros ayuntamientos de Galicia, el poder hacer la captura, bueno, pues por un procedimiento de captura con jaulas. En ese sentido, para ello pedimos la colaboración y pedimos la colaboración de los ayuntamientos, a sabiendas de las competencias que tiene cada una de las administraciones, pero entiendo que las administraciones, bueno, debemos de colaborar y coordinarlos a la hora de hacer una acción de este tipo. Pues por un lado, instando a los ayuntamientos, ¿no?, pues a las limpiezas de esas zonas de encame donde ahora mismo pues se encuentran los jabalíes, fuera de zonas donde pueden achegarse, bueno, pues los cazadores, y para que esas zonas de encame, bueno, no sean el sitio de resguarda para estos animales que por las noches pues rondan por las calles.
Al principio no, pero ahora sí el ayuntamiento dice sí a estas jaulas trampa que nos estaba comentando. ¿Hay ya una fecha para firmar ese convenio que posibilite llevar a cabo esta medida?
Sí, es verdad que nosotros, bueno, pues desde el mes de agosto, el 18 de agosto, que fue la primera vez, pues que a nivel técnico, ¿no?, técnicos del concello se pusieron en contacto pues con el servicio de Patrimonio Natural, ¿no?, de la Jefatura Territorial de La Coruña, para interesarse, ¿no?, cuáles son los procedimientos. Es verdad que el Concello de La Coruña, bueno, pues opta por utilizar la figura de, en principio era un protocolo, nosotros entendimos que tenía que ser un acuerdo, bueno, pues de llegar a un acuerdo entre las partes para poder desarrollar esto. Y en ese caso, bueno, nosotros, después de estar valorando técnicamente y jurídicamente y habérselo ya remitido al Concello y nos vino de vuelta, esta mañana precisamente hemos ya mandado el texto que para nosotros, bueno, debe ser el texto ya definitivo, acordado entre las dos partes, entre la vicepresidencia segunda y entre el Concello de La Coruña. Por lo tanto, una vez que ese acuerdo se firme, bueno, pues el dispositivo lo podremos poner ya en marcha, siguiendo lógicamente, bueno, pues lo que la normativa nos obliga y siguiendo la aplicación conforme, bueno, a este tipo de actuación, en concreto la actuación de la instalación de jaulas trampa. Mm.
Hablando precisamente de estas jaulas, ¿cómo son? ¿Llevan un cebo en el interior? ¿Dónde se instalan? ¿Cuál es el procedimiento una vez se toma la decisión de adoptar esta medida?
Sí, precisamente, bueno, pues en las cláusulas, ¿no?, de este acuerdo de cooperación, ahí decimos cuáles son las obligas, ¿no?, de la Xunta de Galicia y cuáles son las obligas, en este caso, las obligaciones del Ayuntamiento. Y entre las obligaciones de la Xunta de Galicia, pues es la colocación de esas jaulas trampa. Estas jaulas trampa, bueno, son jaulas que ya se tienen utilizado, como decía anteriormente, en otros espacios, incluso en espacios naturales que tenemos que proteger y en otras ciudades. Lo que desde la Xunta de Galicia se hace una vez que se acuerda con el propio Ayuntamiento, ¿no?, en qué zonas, en qué terrenos, ¿no?, se van a instalar, nosotros instalamos esas jaulas. Esas jaulas, lógicamente, se ceban para que sea el atractivo, ¿no?, para el propio jabalí, para poderse introducir en ellas. Se están revisando, se les hace un seguimiento y en el momento, ¿no?, en que ya se está adentro, pues, el jabalí o la hembra o sus gallones, pues en ese momento es cuando se traslada ese aviso, pues, al propio ayuntamiento para hacer la otra parte. La otra parte en ese caso, bueno, pues es que a través del trabajo de un veterinario, bueno, pues para control y para poder retirar esos animales y lógicamente ya hacer la parte de gestión de ese animal según la normativa vigente. Esa es la parte que le correspondería al propio ayuntamiento. Sí. Y en ese caso, bueno, se pondría en una ocasión, se volvería a repetir, pues en función de la necesidad, en función de si se ve, ¿no?, bueno, pues que sigue habiendo pues más jabalíes en alguna otra zona, aunque por los datos que manejamos entendemos que podría ser una manada o no sé, ese dato es el que vamos a valorar que con el ayuntamiento, ver la zona y sobre todo, bueno, lo que nosotros queremos en el ánimo constructivo, como no podía ser de otra manera, de la Xunta de Galicia y como así ya lo veníamos trasladando y haciendo en otros ayuntamientos, es, bueno, eliminar un problema que nosotros entendemos que puede causar y que causa alarma, pues, a la ciudadanía, sobre todo a las personas que por las noches, bueno, pues quieran pasear o estén andando o incluso pues a los vehículos que transitan por alguna vía de la ciudad y que pueden generar un problema de circulación.
Belén do Campo, directora xeral de Patrimonio Natural, muchísimas gracias por explicarnos todas estas cuestiones.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Arteixo moderniza as súas infraestructuras. Unha rexeneración da Praza do Santuario da Pastoriza comezará coa mellora da súa accesibilidade. Proxecto realizado grazas aos fondos FEDER, unha maneira de facer Europa conectándonos coas nosas raíces e cultura.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y este miércoles volvemos a hablar de salud visual, pero hoy casi hablamos más de ciencia ficción. Manuel Sánchez Rubal, nuestro óptico de cabecera. Muy
Hola,
buenos días. Bueno, de esto ya habíamos hablado, pero sí. Es que estamos mejorando constantemente.
Sí, yo creo que para los oyentes de la COPE y para nosotros esto empieza a ser pasado. Pero bueno.
A mí me flipa.
Sí, sí, sí. La verdad es que es impresionante tecnológicamente. Bueno, todo, la combinación de la tecnología con la estética, con la moda, con es que a mí me parece fascinante, ¿no?
Vamos a poner el nombre. ¿De qué estamos hablando?
Pues mira, estamos hablando de Ray-Ban, estamos hablando de Wayfarer, estamos hablando de gafas graduadas, de Ray-Ban, gafas de sol de Ray-Ban, pero... las nuevas Ray-Ban Meta, las nuevas Ray-Ban Meta. Hasta ahora eran Ray-Ban Stories y ahora se denominan Ray-Ban Meta.
¿Y qué hacen estas gafas?
Bueno, pues,
aparte de pues sí, protegernos de la luz solar, que podamos sí ver con ellas.
Fíjate,
¿qué más hacen?
Fíjate si ya es pasado, porque, claro, hablábamos, pues antes le estabas comentando aquí con otra persona, estábamos comentando, sí, y entonces, bueno, pues, bueno, y hablan, o sea, es puedo hablar por teléfono, ¿no? Uh-huh. Es decir, eso ya por descontado. Podemos escuchar
grabar
música,
videos,
grabar vídeos, bueno, por descontado.
Que hasta hace... yo creo que unos poquitos meses eran 30 segundos, pero ahora más tiempo.
Eso es. Ahora, bueno, las gafas anteriores tenían una capacidad de 4 gigas, y ahora tiene 32 gigas. Es decir, ahora puedes ir grabando tu vida ahí sin ningún problema. Otra cosa que hacen...
Gran Hermano en directo.
En directo, efectivamente, porque emiten en streaming. Es decir, tú puedes emitir, para los que no conozcan de qué estamos hablando, pues en Instagram hay una opción que tú puedes emitir un vídeo en directo de algo que esté pasando en ese momento, ¿no? Bueno, pues con estas gafas tú puedes emitir en streaming. Entonces, esto pues le da facilidad a mucha gente, ¿no? O sea, que hay mucha gente que le gusta emitir en streaming o esas típicas stories que aparecen en Instagram y entonces las puedes emitir en directo, ¿no?
Esto me dices que es el pasado, no quiero saber cómo será el futuro.
Bueno, el futuro ya están trabajando, lo que pasa que, bueno...
Porque yo... estas gafas ya me comentabais que inteligencia artificial...
Bueno, esa es otra de las cosas que traen, trae inteligencia artificial. En Estados Unidos ya está funcionando. En Europa, a partir de mediados de diciembre, porque se están ultimando los trámites de los permisos del uso de la inteligencia artificial en la gafa. Y entonces, bueno, pues, pero a partir de diciembre, porque eso es una actualización que luego ya entra directamente en la gafa, ¿no? O sea, que luego estéticamente te las acabas de probar,
sí,
son exactamente iguales que unas...
No pesan más, hay
unas
que decirlo.
Wayfarer.
Bueno, de hecho, comentabais
sí,
que
pesan
incluso un poco
un poquito
menos.
Un pelín menos. Y luego hay una cosa que a mí me encanta, y es, la funda es nueva. Esta funda es una funda nueva, ¿vale? No es igual que la otra.
Es muy bonita, sí.
Es la funda clásica, o sea, tú lo ves esto y es una funda
que
de
la
Ray-Ban.
Puedes cargar.
Y entonces se carga la gafa ahí metida y entonces te indica con un LED que tiene aquí en el broche del cierre. Y lo más importante para mí, es que tú, claro, sales a tomar una cañita, ¿no? Y tu gafa la dejas encima de la mesa, a lo mejor, por lo que sea. Y viene el típico listo, no voy a decir más, y se lleva la gafa. Ah, pero es que no le vale para nada, porque no la puede utilizar. Tiene que utilizarla con la misma funda. Con lo cual, a mí esto me parece la bomba.
Qué bueno.
O sea, entonces, tiene que identificarse.
Que Ray-Ban ha pensado en todo.
Bueno, yo creo que sí. Habitualmente lo piensa, pero en esta ocasión, bueno, con estas cosas, por eso te digo, esto es un desarrollo que se hace en conjunto con Meta. No es Ray-Ban exclusivamente, ¿no? O no es Luxottica y Silor, sino que es con Meta, en combinación con Meta, para desarrollar todos estos modelos. Luego, otra cosa que a mí me parece muy curioso y seguramente del mundo friki, pues seguramente lo valorarán mucho, es que hay modelos con los que tú ves la maquinaria por dentro, en las varillas. Además, se ve cómo va todo ahí ajustadito.
Sí, sí, sí.
¿Eh?
Sí.
Y entonces, bueno, pues tiene ese punto, ¿no? Y nada más, o sea, es que...
¿Y ya las podemos comprar?
Bueno, vamos a recibirlas, esto todavía no ha salido, ¿no? Esto es una presentación...
O sea, somos unos suertudos.
Bueno, sí, lo que pasa es que esto lo vamos a... Va a salir a la venta, pues en los próximos días, no podemos decir exactamente qué día. Cualquier persona que esté interesada, pues lo que sí podemos hacer es...
Apuntarlo en una lista.
Eso es, lo anotamos en una lista y después cuando lleguen las vamos entregando. Y luego, otra cosa que me parece fascinante al nivel de la funda es el precio. O sea, porque todo esto, bueno, pues son una Ray-Ban de estas, pues vienen a costar aproximadamente 150 euros sin nada de lo que lleva. Y con lo que lleva, pues son 329 euros. ¿No?
Está muy bien.
Entonces, yo creo que, vamos, a mí creo que es el regalo estrella de estas Navidades.
Y estoy viendo estos modelos. Sí. Podemos personalizarlos, es decir, ponerle el color del cristal que queramos.
Sí, sí. Hay dos modelos, ¿no? Hay el Ray-Ban, el Wayfarer clásico, y luego este modelo que se llama el Headliner, ¿vale? Entonces... es un modelo más con forma de...
Más redondeado,
más
lo
redondeado,
veo yo.
Con forma de pantos y que cae un pelín en la parte inferior, ¿no? Es un modelo muy atractivo, los colores los hay en un habana, en negro, lo hay en azul... hay distintos calibres. Mira, hay la Wayfarer, por ejemplo, con en mate en lugar de con brillo. Entonces, bueno, pues ahí no es lo típico que tengas mil modelos para elegir, pero que es la verdad que muy interesante.
Muy, muy interesante. La otra vez que hablamos de esto, habíamos comentado que, por ejemplo, los cirujanos lo demandaban para grabar las operaciones.
Bueno, claro.
¿Quién demanda este tipo de gafas? ¿Cualquier persona o ya nos vamos a...?
Mira, esto, cualquier
a sectores
persona,
específicos.
Cualquier persona que esté metido en este mundo de Instagram... O
los
que,
influencers.
Sí, los influencers, todas las personas que quieran, por ejemplo, emitir algo de lo que están haciendo en su trabajo que pueda representar algo sumamente particular. Yo recientemente, pues, tuve que mandar a una compañera que me pedía que le ayudase en una cosa concreta, y entonces yo lo grabé con las gafas, con las el modelo anterior, yo lo grabé con la gafa y se lo envié. Entonces yo le voy explicando y ella va viendo lo que yo voy viendo, ¿no? Entonces para mí eso me parece una gran ventaja, ¿no? Luego, pues mira, los ciclistas que hacen sus recorridos de estos que son un poco peliagudos y que no pueden ponerse con el teléfono a emitir, bueno, pues con la gafa pueden emitir ese tramo porque funciona con toques, funciona con órdenes vocales, puedes emitir mensajes de WhatsApp, o sea que tiene muchas posibilidades. Entonces, en las bicis de montaña, de repente hay esos trocitos, que además los ves en Instagram, que van por un recorrido muy complejo. Bueno, pues eso a mí me parece fantástico, ¿no? Y todo aquello que quieras grabar o emitir, pues se pone a grabar o emitir solamente tocando la gafa o dándole una orden
De palabra.
De palabra, efectivamente. Entonces, bueno, pues...
Recomendabilísimo. Eso... Estas gafas.
Yo creo que sí, yo creo que sí.
Manuel, pues muchísimas gracias por esta primicia.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Sentimiento. Un clásico.
¿Qué tal está? Del siglo 24.
Camela.
Hey.
Juan Magán.
Venimos del futuro.
Camela. Juan Magán.
Hace ya algún tiempo que vivo sin... Y aún no me acostumbro porque...
Pues imagínate que eres súper fan de un cantante o de un grupo de música y ese cantante o grupo anuncian gira y pasan por tu ciudad. Te apresuras a comprar las entradas antes de que se agoten y cuando se acerca la fecha del concierto recibes un mensaje en el que te avisan de que te devuelven el dinero porque la zona en la que estás ubicada no se puede ocupar porque la instalación está en malas condiciones. Pues esto es lo que está pasando en el Palacio de la Ópera con las goteras y demás desperfectos que sufren las instalaciones. Este próximo sábado hay concierto de Camela y a pesar de que algunos fans tenían entradas, no van a poder ir a disfrutar de este concierto. Noel Abao.
Jenny y una amiga compraron entradas para ver a Camela este sábado en el Palacio de la Ópera de A Coruña. Ayer recibieron un correo de la promotora diciendo que se cancelaban las localidades por causas de fuerza mayor y problemas estructurales de la sala.
Nos acaba de llegar un correo diciendo que por problemas estructurales que nos cancelaban las entradas. Contesto a ese correo para ver qué es lo que está pasando, porque nos cancelan, no me contestan. Entonces yo automáticamente mando un mensaje a la página de Camela, del Club de Fans, para ver si alguien sabe algo, lo publico en Facebook para ver si alguien sabe algo, porque sé que de Coruña va muchísima gente.
Esto, le dicen, obliga a reacondicionar el aforo y como el concierto tenía un lleno total, sus entradas se han visto canceladas de forma automática y le han devuelto el dinero. Está triste e indignada.
Que tienen que cancelar las filas de arriba, pero mi fila es la 15 y la 16 y hay hasta la fila 23. Entonces no entiendo muy bien. Y si es por el temporal, creo que a lo mejor me equivoco, que lo lógico es pues que se divida en dos el concierto y se haga un concierto el viernes y otro el sábado. Porque si es verdad que se van a cancelar todas las filas superiores, es que va a haber que dar muchísima gente sin poder ir al concierto.
Desde el Palacio de la Ópera inicialmente le dijeron que era cosa del ayuntamiento. Más tarde reconocieron que el daño es grave y que por eso han tenido que deshabilitar una zona de asientos concreta de forma temporal. Las inclemencias de los últimos días causaron daños que no se han podido reparar porque el mal tiempo no cesa. Tiene intención, por lo tanto, de reclamar ante el recinto y el concello.
Voy a ir al Palacio de la Ópera para poner una reclamación porque les pregunté de qué horario se podía poner, de 10 a 2, voy a ir mañana y mi idea era ir acto seguido al ayuntamiento a poner una reclamación. De la fila 15 a la 23, eso es muchísima gente. O sea, yo creo que les hubiera salido mejor, pues se cancela el día 27 y se hace otro día, que se puede hacer.
Jenny se puso en contacto con el Club de Fans de Camela y localizó a más personas afectadas. Una chica que tenía 5 entradas contiguas, otra que iba a celebrar su aniversario. El caso es que las filtraciones afectan a unas 200 localidades de las zonas inminentes, 200 de un aforo de 1.700 personas, casi el 12%. Cuando el evento ya está comprometido y hay un lleno, es imposible reubicar al público en otro lugar del recinto. Incluso la propia productora que lleva a Camela se lo ha reconocido a Jennifer en una de las comunicaciones remitidas esta mañana. Y se está arreglando esto. De momento, el ayuntamiento es escueto en su respuesta. Estamos hablando con la concesionaria para solucionarlo lo antes posible. Hoy el Palacio de la Ópera acoge la inauguración del WOMEX, que está apoyado y promovido por el ayuntamiento. Y según dicen, nadie quedará fuera y todo se realizará según lo previsto. Veremos cómo, porque por la predicción de la tarde-noche no parece que vaya a ir a mejor la situación. El Partido Popular ya pidió explicaciones por esta cuestión a principios de semana. Exigen un plan de inversiones en el edificio municipal que comience por el arreglo inmediato de la cubierta, porque no es solo las reubicaciones. Recuerden que los desperfectos pueden provocar posibles resbalones en zonas con agua en el suelo o por caídas del techo por acumulación de humedad.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y vamos ya con las citas de la agenda para esta jornada.
Hoy se inaugura WOMEX, el Encuentro Internacional de Música, con un homenaje a Pablo Picasso a cargo de 4 bandas y artistas de las ciudades y comunidades que marcaron la vida del pintor. Niño José L., Camaño y Ameixeiras, Carmento y Tarta Relena, desde las 8 en el Palacio de la Ópera. Y a las amantes de Picasso se dedica una mesa redonda sobre los archivos del pintor a las 8 en la Fundación Luis Seoane. Continúa Animación, hoy con proyecciones a las 6 en la Facultad de Comunicación y a las 8:30 en la Filmoteca. En este recinto a las 8:30 proyectan Solo el cielo lo sabe, de Douglas Sirk. El escritor Antonio Muñoz Molina está en la ciudad, conversa dentro del ciclo Encuentros con escritores a las 6:30 en el Salón de Actos de la UNED. Y siguen las actividades del Día de las Bibliotecas. A las 5, la Biblioteca de Estudios Locais acoge la jornada Andona Coruña, vida más a lo de Hércules, con visita guiada de A Coruña Romana a cargo de María Pardo.
El Centro Cívico de Osmayos acoge una charla sobre la dieta atlántica, alimentación saludable del niño al anciano. Habla Rosa Uralés desde las 6:30 y la Asociación de Pensionistas organiza a las 6 una conferencia, aproximación a la enfermedad del Parkinson, en la Real Academia de Medicina de Galicia. El doctor Ríos resolverá dudas y mitos sobre enfermedades de transmisión sexual a las 8 en el Sporting Club Casino, una charla que organiza la Asociación de Meigas. Y todavía una conferencia más, la profesora Teresa López habla sobre la literatura del Seminario de Estudos Galegos dentro del ciclo dedicado a su centenario en la agrupación Alexandre Bóveda. En la Sala Jazz Filloa ofrece Jam la banda del Conservatorio Superior de Música a las 10:45 y a las 11 hay doble pase. Y en la Sala Mardi Gras y Hard Rock a las 9:30 a cargo de la banda neoyorquina Warrior Soul.
Y te cuento también dónde están hoy aparcadas las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un día que de ir.
Y, por ejemplo, hoy tenemos una unidad móvil en el campus universitario, en concreto en la entrada de la Facultad de Ciencias de la Salud, Enfermería y Fisioterapia. Va a estar ahí hasta las 2:30 de la tarde, pero va a continuar también en horario de tarde, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche, delante de la farmacia de Pastoriza, en la travesía de Pastoriza 54, de 4 de la tarde a 9 de la noche tenemos ahí una segunda unidad móvil, y en el polígono de Piadela, delante de Gadis, hasta las 2 de la tarde, pero también de 4 de la tarde a 9 de la noche tenemos ahí una tercera unidad móvil. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el Choac, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas de los grupos sanguíneos A negativo y cero positivo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos. Si quieres acudir a donar sangre, recuerda que no se puede ir en ayunas y que si comemos hay que hacerlo 2 horas después, al menos, de haber comido para poder donar sangre. 1:47, te cuento también dónde está, cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Y conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algún problema hasta ahora?
No, ninguno. Intensificándose un poco el tráfico zona de Plaza de Ourense en Sánchez, también Paseo Marítimo, altura de Hacienda, pero todavía sin ningún tipo de problema.
¿Ha habido algún accidente esta mañana?
Sí, registramos uno en la avenida de Monelos a las 11:30. 3 turismos implicados y 2 personas heridas trasladadas por el 61 al Hospital San Rafael.
¿Y previsiones?
Nos queda una hasta las 8 de la tarde en carretera de Iris 27, corte de un carril para cometida de alcantarillado, se regulará los sentidos de la marcha mediante semáforos de obra.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
Vamos ya con el deporte. El Depor incorpora a un psicólogo, Pepe Torrente, en ese punto estamos.
En ese punto estamos. Se llama Joaquín Sorribas, llega de El Valencia y va a estar con el primer equipo masculino y femenino y también con el filial. Hace unas semanas, Jaime reclamaba un psicólogo para el primer equipo. Luego se apresuraron a decir desde el club, no, pero hay un psicólogo. Pero sí, y decíamos aquí, sí, se llama Jacobo Zeide y está para las categorías inferiores. Y para los del primer equipo, que le requieran sus servicios, pero no había uno específico para el primer equipo. Bueno, pues parece que teníamos razón, porque ahora el club sí que incorpora uno en el que se dice que va a estar pendiente del primer equipo masculino y femenino. Buena cosa. Todo lo que sea añadir profesionales a la primera plantilla me parece correcto, porque aparte el tema mental es muy importante en un conjunto como es el Depor. Lo que pasa es que si ya había un psicólogo que se encargaba de algunos jugadores del primer equipo, pues a lo mejor podrían haberlo promocionado, pero han decidido traer a un profesional de fuera, cuya valía seguro que es muy grande, y ojalá que ayude al equipo a mejorar los resultados, empezando por el del domingo, a las 7 de la tarde frente al Nastic en Riazor. El Depor no conoce la victoria en casa en lo que llevamos de temporada, y llega el líder.
¿Y qué piensas que va a pasar?
Que vamos a ganar.
¿Sí?
Sí.
¿Tan claro lo tienes?
Tan claro, y estoy convencido.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Enseguida hablamos de inteligencia artificial.
Cope Coruña.
Estar informado.
Y el precio de la luz baja hoy un 34% hasta los casi 69 euros. El precio máximo se va a registrar entre las 8 y las 9 de la noche, el mínimo entre las 3 y las 4 de la tarde. Recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía Cope.
A Deputación da Coruña, achéganos a Realidade Social da Provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Pois a Deputación da Coruña e a Real Academia Galega de Ciencias alíanse para analizar unha cuestión que está de plena actualidade e que non é outra que o impacto da intelixencia artificial cada vez máis presente nas nosas vidas na sociedade. As dúas institucións están impartindo estes días un ciclo titulado Inteligencia Artificial a Electricidade do Século XXI. Senén Barro é o coordinador deste ciclo, membro da Real Academia Galega de Ciencias e director do CITIUS da Universidade de Santiago. Senén, moi bo día.
Hola, bo día.
En liñas xerais, a inteligencia artificial é unha oportunidade ou hai ámbitos nos que, en certa maneira, perxudica?
É unha oportunidade sempre, pero efectivamente, como calquera tecnoloxía, digamos, de amplo alcance, fortemente transformadora, pues vai haber aspectos dela que non nos gusten, pero sobre todo porque vai a ser un mal uso ou incluso un abuso deste tipo de tecnoloxías. Ocurre con todo, ¿no? Entonces hay que estar, primero hay que regular, y en ese camino está Europa, en ese camino están a mayor parte los países desenvolvidos. Hay que educar tanto a sociedades como, desde luego, fundamentalmente a quienes van a ser los desenvolvedores, comercializadores y aplicadores de estas tecnologías. Y hay que saber bien cómo integrarlas, pues, desde a nosa vida personal ou fundamentalmente laboral nas empresas, administracións públicas, etc.
Estes días, Senén, estamos analizando o impacto en ámbitos como o emprego, a industria, a saúde ou a educación. Cal está sendo ese impacto nestes eidos?
Bueno, o real é menos do que parece, porque non é fácil. Normalmente a inteligencia artificial aborda problemas complexos que ata agora, precisamente por a súa complexidade, pues non tiñan solución ou non era doado atopala por outro tipo de estrategias, ¿no? O sea que podríamos decir que vai encaminhada cara a esas cousas todavía por resolver por parte das máquinas, claro está. Entón, vemos que hai moitas expectativas e hai avances significativos, por exemplo, no mundo da medicina, pero hai moito máis en investigación e experimentación que no uso cotiá e universalizado, ¿no? Tamén na educación xa se aplica moito, non só no que pode ser o proceso de ensino-aprendizaxe, senón en labores de administración, en labores de incluso de perfilado dos estudantes en función dos seus intereses, etcétera, e cada vez progresivamente vai penetrando máis. Pero, por exemplo, non hai todavía unha personalización da educación pola vía da inteligencia artificial, que para min é o objetivo principal que debíamos de perseguilo, aínda que este lonxano, ¿no?
No ha ido, por exemplo, do emprego. ¿Hay motivos para que estemos preocupados pola irrupción da inteligencia artificial?
Non hai motivos para alarma, pero sí hai motivos para digamos, unha preocupación pola vía de ocuparse do tema. A ver se me explico. A automatización do traballo se está acelerando enormemente por la entrada de inteligencia artificial no mundo do traballo, nas empresas en particular. E iso vai a facer que moita xente quede desplazada dos seus postos de traballo orixinais. Non porque se automatice plenamente unha ocupación, sino parte dela. Pero claro, si automatizamos unha porcentaxe significativa do que facer diario de según que empregos, pues o número de persoas empregadas en ese sector pode diminuir sensiblemente, ¿no? ¿Este é un problema de base? No. Reducir o noso traballo globalmente, si o repartimos mellor e repartimos, sobre todo, os beneficios derivados do incremento de productividade que conleva a automatización, non é problema ningún. Pero como ata agora non o fixemos moi ben en ese sentido, pois eu teño serias dúbidas de que ahora de pronto o fagamos mellor. Entón, son os gobernos fundamentalmente que se teñen que ocupar, e de modo máis intenso, do proceso de desemprego derivado da automatización do traballo.
Que desafíos temos por diante coa inteligencia artificial?
Pois eu diría que todos, porque nos abre un mundo de incógnitas, de retos, de riscos, novo en casi calquera dominio. Non é que non teñamos ningún tipo de legislación para atender as aplicacións da inteligencia artificial, que a temos, pero non específica, e por eso se está traballando neste sentido. Abre novos dilemas éticos. Presenta oportunidades hasta ahora inéditas. Por exemplo, nos hasta agora comprábamos unha máquina, un automóvil, non sei, un robot xa viña adestrado e non cambiaba as súas prestacións nin a súa funcionalidade co uso. Ahora sí se podría facer, porque a aprendizaxe automática pode ser permanente. E, por tanto, igual que facemos as persoas, as máquinas poderían, no seu uso diario, estar continuamente aprendendo e mellorando, en principio, as súas prestacións. Pero, claro, quen certifica que aprenden para mellor ou non, cando xa están en uso? Quen é responsable de calquera disfunción derivada de esa adaptación constante? Bueno, é un mundo novo en todo, pero é apreixante.
Xa o estamos escoitando. Hoxe estamos en Ferrol, mañá rematamos na Coruña. Que temas imos abordar entre hoxe e mañá?
Bueno, pois, hoxe, fundamentalmente, o título da xornada de hoxe é Inteligencia Artificial nas Organizacións Públicas e Privadas. Entón, imos abordar a robótica, pero a robótica realmente máis inteligente, con máis autonomía e máis capacidade dos robots, non é a robótica industrial ao uso, non? Tamén a aplicación nun sector altamente tecnologizado e moi sensible, como é o sector naval, de construcción naval, e a educación e inteligencia artificial, nun doble sentido. Como educar en inteligencia artificial, en coñecementos sobre este ámbito, e ao mesmo tempo como aplicar a inteligencia artificial para aprender máis, mellor e máis rápido. Eso hoxe. E mañán, sobre todo, vai estar orientada a reflexionar sobre como facer unha inteligencia artificial sostible, porque é altamente consumidora de recursos, entre eles enerxéticos, e como facer que eso non se nos vaya das mans, e sobre todo a parte regulatoria, tanto autonómica como a nivel de Estado, no tema de protección de datos en particular, que ten unha relación moi íntima con a inteligencia artificial, e falaremos tamén da ESA, da Axencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, que felizmente pues vais a sentar na Coruña.
Senén Barro, coordinador deste ciclo, membro da Real Academia Galega de Ciencias e director do CITIUS da Universidade de Santiago. Moitísimas grazas.
Gracias a vostedes, moi amables.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Prometo, queridos vecinos y vecinas, que si nos elegís, iluminaremos vuestras vidas. Y si hace falta, pasaremos casa por casa para solucionarlo. ¡Vota Lúcete! ¡Saca! sácale el mayor partido. Aprovecha el momento y ven a Lúcete. Ahora tus lámparas y ventiladores de diseño al mejor precio y por elegirnos la instalación gratis. ¿Cómo lo oyes?
Esto solo lo puede hacer el número uno en iluminación.
¡Lúcete! En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y la avenida Arteixo tiene nuevo paseo peatonal y se hace notar, está elevado y conecta la parte de Osmayos y el parque de Bioño. La Diputación de A Coruña está al corriente de pagos en plazo. En nuestra provincia cumplieron el plazo 65 de los 93 ayuntamientos. Los ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes son los más cumplidores en la rendición de cuentas. Sigue Mediodía Cope.